Estas navidades, antes de hacer tus compras, piensa en el planeta. Cada segundo desaparece el equivalente a un campo de fútbol de bosque tropical. Cada segundo se contamina con productos tóxicos el terreno equivalente a la isla de Fuerteventura. Cada minuto la desertización avanza 100 hectáreas. Estas fiestas, en La Tienda Natural, puedes elegir un regalo pensando en el futuro. En La Tienda Natural encontrarás pintaderas, cuadernos y álbumes de material reciclado, ropa de algodón y tintes ecológicos. Y en la mesa, brinda con vino y cava sin química, alimentos sin transgénicos y de postre, no te mortifiques. Hínchate de polvorones y turrones con el sello del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Esta Navidad elige tu regalo protegiendo la naturaleza y celebra las fiestas cuidando tu salud y la del planeta. La Tienda Natural patrocina el programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Solo mar va salto y sal. De los huecos del recuerdo no vinimos a soñar. Se me escapa entre los dientes, vinimos a repicar. Del volcán oigo las voces retumbando entre mis pies. Nuestras vidas son urgentes, el salitre por la piel. El sonido, el aire, el viento, salpicando en el azul, va sonando entre los cuerpos, más allá del sur del sur.
Vamos bajando un poquito la música para que entre la palabra, pero antes Sofía quería explicar, y le damos los buenos días ahí y la bienvenida a este espacio. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
Que digo yo que querías explicar el porqué de
esta
de,
música, de, sí, sí, porque en Raíz del Pueblo, el sábado por la noche, tocaron estas tres pedazos de música impresionantes, me dejaron con la boca abierta. Belén Adoreste, Alba Gil Aceituno y Serás Peñate. Son batería, flauta travesera y percusión, teclados. Realmente me impresionó la calidad y me impresionó también la intelectualidad de estas tres chicas que son muy jóvenes y que han hecho esta canción que sonaba, se llama Repicar y está un poco dedicada a ese en contra, ¿no?, de ese turismo masivo que nos está matando en Canarias, ¿no?, de los sures, hablan de los sures y bueno, pues que se está repicando en el sistema urbano y rural y que se ha convertido en cierta forma en una invasión, ¿no? Y nada, me encantó y me cargaron las pilas realmente de una forma, vamos, impresionante, vamos, bueno. La palabra es impresionante. Y nada, hoy tenemos un súper invitado que nos va también a cargar las pilas, porque bueno, hay que felicitarle porque ha ganado el concurso de fotografía Suelo y Agua Fuente de Vida, uno de los concursos más importantes que hay por parte de la FAO, reivindicando el Día del Suelo.
Ya hemos tenido la oportunidad de felicitar a Juan Miguel Torres a través de las redes sociales de este medio de comunicación y de compartir con todos los seguidores pues esa maravillosa fotografía que a mí me recuerda a la niñez cuando las gavias se llenaban. Juan Miguel, buenos días, bienvenido. Y me recuerdan a las tabletas de chocolate. Las gavias así, con esa forma, siempre las vinculo a eso, a las tabletas de chocolate, ¿no? Esas maravillosas imágenes que nos dejaban las gavias, y lo pongo en pasado porque creo que ya son pocas, ¿no, Juan Miguel? Las que nos pueden pueden dar esa imagen, ¿no?, que tú compartías y que presentabas ese concurso que finalmente ganaste.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias a Radio Sintonía y a todas las personas que contribuyeron a difundir, votaron a la fotografía o hicieron sus comentarios. Yo creo que la elección de la fotografía de una gavia de Fuerteventura realmente es el premio importante, ya en sí mismo eso es el premio, por el reconocimiento que significa un cultivo de estas características. Y como tú dices, un cultivo que ha dado de comer a la población de esta isla durante siglos, pero que sin embargo ya poco se utiliza. No porque no sea tan efectivo y tan productivo como lo era en estos siglos pasados, sino fundamentalmente porque la orientación de la actividad económica ha hecho que se encuentren unos medios de vida en otros sectores que digamos un cultivo de secano, dependiendo de las lluvias, pues no puede permitir. Pero siempre en esta tierra, esa tierra, aunque no se esté utilizando, sigue siendo la tierra más fértil, la de las gavias, la tierra más fértil que tiene Fuerteventura. Y como el suelo, como todo recurso productivo, es un recurso estratégico. Aunque ahora no se utilice, siempre será el recurso del que tiraremos para asegurar la soberanía alimentaria.
Hay un comentario que yo quiero leer porque, bueno, es una de las personas, yo creo, ha estado 25 años en la FAO, ¿no? Y de Alfonso Pla sentís la foto, pone excepcional, tanto desde el punto de vista artístico como por su significado, al reflejar como un sistema tradicional gavias de conservación de suelos, cosechas de sedimentos y de agua, cosecha de agua de escorrentía en un clima muy adverso. Fuerteventura, Islas Canarias, España, permite el desarrollo y producción vegetal de alimentos. O sea, yo creo que es que no puede sintetizarlo mejor y más bonito, ¿no?
Sí, yo creo, además, Edelfonso ha sido para mí un maestro con el que compartí el año 92 en su laboratorio de física de suelos en Venezuela el aprendizaje. Él ya trabajaba para la FAO en ese momento y creo que ha reflejado muy bien lo que es el sistema de la gavia, un sistema que cosecha agua, es decir, recolecta agua, y con el agua viene un sedimento que también lo cosecha y lo deposita, que es el que queda reflejado como esas tabletas de chocolate que dice Marusa, que trae nutrientes. Por tanto, cosecha agua, cosecha suelo, que si no se perdería el mar, y como resultado de esa mezcla, la actividad humana ha hecho que cosechemos alimentos. Por tanto, es un sistema que nos ha permitido, en este medio árido tan hostil, ha permitido producir alimentos. Y creo que Ildefonso lo ha reflejado muy bien en esa foto, en ese comentario.
Yo supongo que cuando ustedes ven el paisaje de Fuerteventura, donde se asentaban esas gavias, no sé, yo tenía una vista maravillosa cuando salías de Antigua y subías un poquito la loma y ya veías Ampuyenta, ¿no? Había unos sistemas ahí maravillosos. Y bueno, pues dicen que es el progreso, yo no lo sé. Lo que vemos ahora son viviendas, ¿no? Plantadas en esas gavias. Creo que en su momento alguien se detuvo cuando se estaban edificando las viviendas y en una de esas casas en construcción, bueno, pues pintó aquello de planta trigo, ¿no? En fin, yo creo que para ustedes, para los especialistas en suelo, ver cómo se ha diluido ese patrimonio con las generaciones que se dejaron parte de su vida en llegar a ese punto tan perfecto de las gavias para cosechar. Ustedes tienen que sentir un dolor tremendo, ¿no?
Sí, mira, realmente es así, porque el suelo sigue siendo el gran olvidado. El suelo sigue siendo el gran olvidado en todas las mesas de planificación ambiental. Como decía Wilfred Bloom, el que fue presidente de la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo, decía, el aire se respira, el agua se bebe, pero el suelo no se come. Indirectamente pensamos que los alimentos proceden de ahí, pero y quizás esa sea la causa por la que sea el gran olvidado en todos los temas de protección ambiental. Cuando se habla de suelo, se habla suelo con valor urbanístico, si es suelo rústico, si es suelo urbano, si es suelo industrial, pero no la fertilidad del suelo. Y esto Esto es un gran problema porque realmente el 95% de los alimentos que consume la humanidad, y son datos de la FAO, proceden del suelo. Y la soberanía alimentaria depende de ello. En la actualidad, las tierras fértiles del mundo son en torno a un 25%. El resto de terreno está ocupado por, o por desiertos, o por montañas, o por urbanizaciones, por ocupación humana. En Fuerteventura, el suelo fértil, el suelo que admitiría el crecimiento agrícola, podemos reducirlo a un 12%. Realmente, podemos mejorar otros suelos menos fértiles, un 30% de otros suelos, podemos mejorarlo, pero con un coste grande de aplicación de maquinaria, de pedregado, pero suelos que nos permitirían producir, están en un 12%, la mitad de lo que es la media mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el suelo se está degradando. Y la FAO, reiteradamente, el Día Mundial del Suelo, declarado en 2013, y a partir celebrándose a partir del 2015 como Año Mundial del Suelo, lo que pretende es destacar la importancia que tiene este recurso para la seguridad alimentaria a nivel mundial, para el ciclo del agua, para la absorción de carbono con el calentamiento global, para muchos, para el funcionamiento de los ecosistemas. Y estamos ante un problema, y es que se degrada. Se degrada porque se deforesta y se va por erosión al mar, algo que tenemos en Fuerteventura, que cuando llueve se nos va la tierra al mar. O lo que está pasando cada vez más en Europa, que gran parte de los suelos están siendo ocupados por urbanización. Y está habiendo una pérdida de suelo fértil creciente. Claro, esto a la larga es un problema. Es un problema. Bien se sabe que grandes fondos de inversión a nivel mundial en la actualidad están invirtiendo en comprar tierra fértil, porque se sabe que es un recurso limitado. Inmediatas ahora se compran tierras fértiles en Ucrania, se han comprado en la Patagonia Argentina, en algunos países de África, porque ese va a ser el futuro, el lugar donde vamos a poder producir alimentos. Y de ahí que, evidentemente, cuando vemos el suelo desapareciendo, por supuesto que duele. Y creo que debería ser algo, esta conciencia debería ser pública, debería ser general, porque son nuestros recursos. Y especialmente, como tú dijiste, de nuestro antepasado, que con mucho esfuerzo crearon estos sistemas, levantaron las paredes, hicieron los trastones, y ese sistema se ha ido mejorando durante siglos. Cada vez que bebe la gavia y aporta sedimentos, se ara, se mezcla con la tierra, y esa tierra va mejorando. De tal manera que, como decía Manuel Nieves, un agricultor de la Rosa del Agua y un catedrático de la gavia cuanto más vieja, mejor. Por tanto, tenemos que conservar el sistema como recurso estratégico. Aunque ahora la actividad económica mire para otra parte, no podemos perder la perspectiva. Y en eso estamos. La importancia de haber elegido una gavia a nivel de la FAO, que busca siempre destacar estos sistemas de cultivo tradicionales que conservan el suelo, para nosotros es fundamental. Es poner llamar la atención que hay que conservar el sistema. El trabajo está hecho durante siglos y no podemos perderlo.
La verdad es que la tristeza entra en el interior viendo, porque es que cada vez que uno pues se desplaza de la oliva a Puerto Rosario, pues ves contenedores encima de tesoros, porque, bueno, me imagino que tú no lo quieres llamar tesoro, pero yo creo que son tesoros y que los estamos machacando, sellando, o sea, ver cómo pues el suelo que normalmente aparcas ahí enfrente de un terreno y tal, y enseguida le echan el asfalto sin darse cuenta que eso va a generar un calor terrible y estamos hoy, es el último día de la cumbre del clima y de la COP28 y estamos viviendo unas situaciones muy críticas, ¿no? Que los científicos ya no pueden estar en el laboratorio y se van como si fueran activistas de Greenpeace porque no les hacen caso. No sé qué piensas tú, Juan Miguel, sobre esta situación.
Bien, yo creo que no nos debe invadir la tristeza, sino el ánimo y el optimismo. tenemos recursos, hemos perdido parte del paraíso, pero tenemos recursos que conservar y es necesario que los conservemos. Puede que en esta coyuntura no se lleguen los acuerdos internacionales necesarios para ello, pero en este contexto nosotros yo creo que tenemos por delante un trabajo, planes generales, planes insulares, tenemos que conservar estos recursos. Indudablemente, yo creo que no es una cuestión de opiniones, es una cuestión objetiva. Los recursos se conservan, de suelo, de agua, de biodiversidad, se conservan porque nuestra supervivencia depende de ello, no es una cuestión de yo opino que debe ser más o menos. Entonces, la planificación territorial se hace con criterios objetivos, y como tales criterios objetivos corresponde que estos recursos sean protegidos. Y creo que esa es la tarea y tenemos que abordarla así, no con derrota, sino con perspectiva de que no hay otra alternativa.
Tú ves, estos días has estado de itinerario con la asociación Viera y Clavijo, has hecho un periplo, todos, vamos, te aplauden y tal, porque les explicas el espacio que están mirando. Explícanos un poco dónde has estado y cuál han sido los problemas que te has encontrado.
Bien, la Asociación Bereclavia es una asociación fundamentalmente de enseñanza de la ciencia, de docentes ya cada vez jubilados, cada vez más jubilados por la edad que tienen, y siempre manifiesta interés pues en temas de patrimonio natural y cultural de la isla. El primer día estuvieron en Guigey, estuvieron acompañados por la gente del pueblo, donde le explicó los sistemas de gavia y lo que han hecho allí. De presentación del gran valor que tienen ellos, porque hay que reconocer que Guigey es uno de los pueblos que tiene un plan especial de protección de gavias, es el único que lo tiene. El siguiente día hicimos un recorrido la Atalayita Pozo Negro, acompañado de Rosa López, la arqueóloga, explicando la relación entre ocupación humana y recursos del territorio, suelo, agua y recursos biológicos, que es lo que explicarían la ocupación de este espacio. El tercer día estuvimos en Punta Jandía, hicimos un recorrido por una montaña muy curiosa que hay en la punta, que se llama Montaña Morisca, que es un pitón traquítico, y accedimos a la zona norte a ver la playa de Cofete desde ese punto, desde sur a norte. Y por último, el último día hicimos un recorrido amplio por la cantera de Indaya, que está en la base de la montaña, viendo la roca que hay allí, porque a la montaña no se puede subir, y el quemado estuvimos viendo el único lugar de Canarias donde unas dunas está cubierta por cenizas volcánicas, o las dunas de Corralejo, donde hablamos de la problemática de la pérdida de arena. En todo ello quedaron varios aspectos destacados de nuestro patrimonio que hay que hacer. En Jandía vimos como el cartón de Jandía está teniendo una mortalidad creciente. Es algo que se ve desde hace casi 20 años, pero cada vez más. Y estuvimos hablando sobre esa posibilidad de qué causa está haciendo que el cartón de Jandía se esté muriendo y que en este momento no haya ningún proyecto en marcha para estudiar qué está sucediendo con ello, ¿no? En Tindaya estuvimos hablando de las posibilidades de que el espacio sea abierto y expuesto al público, de que en la cantera pues se pueda explicar la importancia de la roca, su valor geológico, o en las dunas de Corralejo el problema que existe con la pérdida de arena creciente. Digamos que son uno de los problemas mencionados de los que se hicieron recorrido en la excursión, que son temas que entiendo que la población de Fuerteventura debería abordar, ya que implican la conservación y la permanencia de este patrimonio.
El quemado siempre me ha llamado mucho la atención, pero tampoco está protegido ni defendido ni respetado por la...
No, el quemado es una zona única, francamente muy bonita, donde al lado tiene un circuito de carreras de coche, un poco más al sur. Es una zona muy curiosa donde se han hecho extracciones de arena, pero es el único lugar donde, bueno, se sabe que la isla de Fuerteventura acababa antes un poco más cerca de las Ares y que las erupciones que entraron hace 135.000 años ampliaron la isla hacia el norte. hacia lo que hoy es Majanillo o Corralejo. Amplió en torno a 112 kilómetros cuadrados la superficie de la isla. Y claro, antes de que esa erupción se produjera, pues había un gran campo de dunas en toda esa costa norte de la isla, cuyas arenas pues eran arrastradas por el viento hacia las inmediaciones de Villaverde, el Juriamen o la cañada de Melián y Barranco Los Enamorados. Con las erupciones volcánicas, esa entrada de arena se cortó y continuó después por lo que es Majanillo o son las dunas de Corralejo, prácticamente en la misma dirección, pero quedó un campo de dunas aislado del mar. Son dunas de arena blanca que proceden de arenas de origen marino. Entonces, en esas erupciones, los piroclastos, la ceniza volcánica que envió el volcán, cubrió el campo de arena, el campo de dunas, y entonces se ve un blanco, un negro sobre blanco hermoso y que tiene un valor ambiental y geológico muy importante y no tiene ningún tipo de conservación. Las casas se aproximan cada vez más y es un sitio, francamente, a nivel de Canarias, muy importante desde el punto de vista del patrimonio geológico.
O sea, que habría que hacerlo zona, no sé, ¿qué tipo de figura propondrías tú?
No sé el planeamiento cómo lo recogería, pero por interés paisajístico, interés científico, debería tener qué es realmente el valor que tiene paisajístico y científico.
La verdad es que, bueno, aplausos por ese premio, por esa foto y nada, habrá que seguir haciendo fotos, en este caso del quemado, e intentando conseguir que preserven los valores, los espacios con valor, como es el quemado y como es, bueno, todas las gavias.
Exactamente, Sofía. Hay que desarrollar sensibilidad para valorar lo que tenemos, que es importante, y para que permanezca.
Ya.
Entonces, esa es la idea. Y creo que esta foto nos ha ayudado. Creo que ha sido muy bonito el apoyo que ha recibido desde la población, desde mucha gente que lo ha identificado como parte de la esencia de la isla. Y yo creo que ese es otro de los premios que tiene, importante, que tiene el reconocimiento que ha recibido la foto.
No obstante, esa fotografía ha tenido, como tú señalas, mucho respaldo ciudadano, pero la sensibilidad a la que tú aludes está presente, en tu opinión, también en la sociedad, en relación a la protección de esos espacios que cada vez nos quedan menos en la isla, Juan Miguel, o ahí tendríamos todos que hacer un poco de terapia.
Yo creo que es necesario desarrollar en la población de Fuerteventura la autoestima a su territorio. Creo que siempre se nos ha vendido como que Fuerteventura puede ser el solar de la actividad de otro sitio, y no lo es. Fuerteventura tiene un valor excepcional. De hecho, es suficientemente valorado porque se convirtió rápidamente en un destino turístico de calidad. Y en la actualidad sigue siendo valorado para hacer producciones cinematográficas. Eso no hubiese sido posible sin la calidad de su territorio y de su paisaje. Y la permanencia de esas actividades, que tanta actividad económica genera, dependen de ello. Por tanto, si ha venido aquí a hacer películas destacadas, porque tenemos los paisajes que no tienen otras islas, indudablemente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que desarrollar, nosotros como población de Fuerteventura, tenemos que desarrollar la autoestima hacia nuestro territorio. Tiene valor y como tal tenemos que conservarlo, porque en gran parte por dos motivos. Uno, porque es necesario para dejarlo para generaciones futuras, y porque gran parte de nuestra actividad económica depende de eso.
Ahí tendríamos que estar un poquito más coordinados, ¿no?
¿Entre quién?
En la sociedad, Marisa. Me refiero, articulada, la sociedad. Lo digo porque cuando estamos en los programas de radio de opinión siempre hay alguien que ya me dice, oye, pues mira, a mí, no sé, me ha tocado una torre de alta tensión en medio de mi gavia o en medio de mi espacio, ¿no? Pero más allá, yo noto que la población está en otras cosas. Igual estoy equivocada, Juan Miguel, que necesitamos articular de alguna forma a la sociedad para que esa autoestima que tú reivindicas para el territorio sea pública, ¿no? Porque cada uno de una forma individual igual no llegamos, o llegamos demasiado tarde, ¿no?
Sí, posiblemente. Yo creo que para eso hace falta, hay varias tareas que hay que hacer, y una de ellas es conocimiento, divulgación, dar a conocer realmente los valores que tenemos, dar a conocerlos a toda la sociedad, empezando desde el ámbito escolar. Los docentes tenemos una responsabilidad importante en enseñar a nuestro alumnado qué valor tiene el territorio en el que vivo, y enseñar a destacar qué nos permite explicar de la historia de la Tierra o qué biodiversidad tenemos, que no solamente se reduce a dos especies o tres, sino a algo más amplio. Las administraciones públicas deben contribuir, dentro de la responsabilidad que tienen en la gestión del territorio, deben contribuir a eso, y de hecho contribuyen, pero quizás no lo suficiente como la actividad económica requiere que se consiga, porque vemos que cada vez más territorios perdemos unas cosas u otras. Por tanto, tenemos que hacer de forma conjunta sociedad y administración pública un esfuerzo en valorar esto, en divulgarlo y en que quede recogido de forma adecuada en los planes de ordenación para dar, digamos, sostenibilidad al modelo de vida que tenemos.
Juan Miguel, pero por ejemplo, tú siempre comentas en la situación, ¿no?, que vivimos, capacidad de carga, ¿no? ¿En qué se nota que la crisis está ahí? Porque a mí me hace mucha gracia todas las aperturas de pistas y de caminos que están haciendo con maquinaria pesada para meter tuberías, para meter el agua que llegue a otros sitios, pero sin embargo, o sea, pasando, o sea, sin tener en cuenta la normativa ambiental, o sea, preguntas, oiga, ¿usted tiene permiso para pasar por aquí, que es suelo público, que estamos en emergencia hídrica? Sin embargo, no se produce emergencia de pare usted de construir, señor mío, y deje ya de meter chalés en las gavias, encima de las gavias, y urbanizaciones en un pueblo que tiene, te hablo de Villaverde, 1,000 habitantes y que de repente va a tener 4,000. Perdón, porque es que yo me llega un momento, porque la emergencia climática, la emergencia hídrica, la emergencia eléctrica y tantas emergencias, sin embargo, lo que tendría que paralizarse, que es el cemento, la máquina del cemento y la máquina de seguir queriendo que el turismo se masifique como estamos haciendo, eso no lo hacemos. Y disculpa, porque veo también la cumbre del cambio de la COP, los resultados, y me indigna tanto que tengo que saltar. Porque...
Pero es que solo con mirar el lugar donde se está celebrando, Sofía, en Dubái.
Ya, pero Dubái. Sí, pero sal fuera. Hoy estamos a 20 y pico grados en diciembre, pero es que en Marrakech, en Palma de Mallorca, en 28 grados en Valencia. Esto es absolutamente absurdo, porque vamos a tener que... hay un par de millonarios que dicen que van a montar un planeta... planeta...
Yo me refería a que, sí, que cada vez tiene menos credibilidad las cumbres.
Las cumbres y todo, pero es que...
Es que también estaba escuchando que hay hasta empresas petroleras con sus stands dentro de la cumbre, y es que la cumbre se desarrolla, insisto, en Dubái.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso.
Bueno, es verdad, que estamos liando aquí a Juan Miguel.
Disculpa, Juan Miguel.
Vamos a ver, tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que llegar a alianzas. Está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas, y esta cumbre forma parte de su acuerdo, pero también en el nivel local tenemos que llegar a acuerdos y alianzas. Evidentemente hay que dar respuesta a las necesidades de la población y de servicios, indudablemente, pero debe haber un acuerdo, que eso no implique una creciente degradación del territorio. Entonces, lo que está claro, que no podemos seguir como está el momento, que tenemos que imaginar, interpretar el futuro de esta isla de forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, porque indudablemente nos dirigimos en una dirección que nos está llevando a una pérdida creciente de recursos. Entonces, llegado a este punto, yo creo que tenemos que plantearnos lo siguiente. Creo que todos estamos de acuerdo que el planeta es limitado. Creo que estamos de acuerdo en que los recursos son limitados. Bien, si los recursos son limitados, se entiende, y en eso creo que también hay un acuerdo mayoritario, que la actividad económica está limitada por la limitación de esos recursos. Ahora, lo que podemos discutir es dónde son esos límites. Pueden ser más arriba, pueden ser más exigentes o pueden ser menos exigentes. De acuerdo. Ahí es donde tenemos que llegar al acuerdo y ahí es donde es el punto de la alianza, ¿no? Y es lo que se está intentando discutir ahora en Dubái y se discute en todas las mesas de planificación ambiental. ¿Cuáles son los límites? Por ejemplo, paremos en Fuerteventura. Ahora en Fuerteventura hay un límite objetivo y es la falta de agua para un sector regular, para un sector de la población. Indudablemente no puede haber más crecimiento, no puede haber más actividad económica que implique un crecimiento de población mientras toda la población de Fuerteventura actual tenga asegurada el recurso de agua. No tiene sentido aumentar el número de camas turísticas que lleva aparejado un aumento de población si no hay agua para la población que ya está aquí. Es un límite objetivo que es indiscutible. Hay otro límite objetivo, la vivienda. Hay un límite objetivo para encontrar vivienda a un precio digno. Indudablemente no puede haber más crecimiento de población mientras no esté resuelto el problema de la vivienda de forma legal, de forma con viviendas de protección pública, con respeto del espacio y de vivienda digna en cualquier circunstancia. He dicho dos ejemplos de dos límites objetivos que tenemos en Fuerteventura que ahora mismo nos dicen no podemos crecer más. Porque ¿qué significa crecer más? Aumentar los problemas de la población. No podemos crecer más si hay saturación en los centros escolares, o no podemos crecer más si las listas de espera para atención sanitaria son altas. Es evidente. Eso nos afecta a nuestra calidad de vida. No es crecer, una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecer es crecer en número y desarrollo quiere decir crecer en servicio y en bienestar. Entonces, eso, creo que ahí está la discusión. ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los límites en momento de nuestra isla? He planteado dos, posiblemente hay más. Por supuesto que hay más. Y ese es el debate que nos toca como población. Totalmente. Para los que queremos seguir viviendo en nuestra isla de forma continua y permanente. Y apreciamos este territorio y queremos que se conserve para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan disfrutar de él, al menos como nosotros hemos disfrutado hasta el momento.
Bueno, pues estamos totalmente de acuerdo contigo y nos gustaría pues eso, que ese terreno, el quemado, se conservara tal cual y no siguiera pues viendo como los cuartos de apero y los contenedores día a día se suman encima de las gavias, diciendo que seguramente que van a plantar, pero es que no, es que están en una estructura mal puestos, vamos, porque ponen el contenedor encima de la gavia. Y nada, darte las gracias como siempre, Juan Miguel, es un placer siempre hablar contigo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a comentarles, muchas gracias por la difusión hecha, la fotografía, y muchas gracias a todas las personas que la han apoyado y han contribuido a difundir esa pequeña parte de la isla de Fuerteventura.
Juan Miguel, ¿cuál es una curiosidad? ¿Cuál es el premio de la fotografía, si lo tiene?
El premio es un reconocimiento por haber ganado el premio. ¿Sí? Y artículos y publicaciones de la FAO, que se la dan no solo al ganador, sino a todos los finalistas.
Muy bien, bueno, pues nos alegramos muchísimo.
Bueno, encantado. Yo ya he dicho que el premio es el haber reconocido una gavia de Fuerteventura y el otro premio es que la gente lo haya apoyado con tanto. Yo me quedo con esos dos premios, que son importantes.
Muy bien, que te vaya bien, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Nada, que seguimos y entramos en la segunda parte del programa, Sofía.
Sí.
Y vamos a hablar de Dubái.
Sí. es que se cierra, pero no se cierra, porque...
Pero cada vez tiene menos credibilidad. Yo entiendo que es importante la cumbre, pero, en fin...
Hombre, estamos...
Estás en Dubái, uno de los principales países productores de sí, petróleo.
Sí, una de las capitales insostenibles, edificios...
Esto es poco creíble, ¿no?
Pero es poco creíble, pero es lo que hay. Yo estaba antes pensando... ¿Quién no se ha comprado? Los jeques árabes que no se han comprado.
Ya, se compraron, creo que esta Telefónica, definitivamente la compraron, ¿no? Creo que
prácticamente,
fue lo último,
y
¿no?
hoy estaban comentando, no sé, que jugadores de...
Sí, de fútbol.
De fútbol que habían conseguido la mayor... Bueno, no, era en Estados Unidos, era uno de béisbol, creo. Pero el señor vasco que es... campeón de golf,
sí.
Pues ese con 400 millones de euros de presupuesto ha pasado a ser como el emérito de tener residencia en Dubái, creo. Bueno, la cuestión es que estamos... este estado, este mundo está organizado y en el sistema del dinero, del petróleo, y es el que está mandando, por desgracia. Pero bueno, hay que tener esperanza, porque hoy estaba leyendo prácticamente medio mundo tiene todo descompensado, y con eso conlleva que económicamente nada sea rentable, porque hoy, por ejemplo, he visto 3 o 4 ciclistas por la carretera y pensaba para mis adentros, estos no saben que se están fumando una cajetilla de tabaco, porque es que la contaminación por partículas fuera en el ambiente es brutal, o sea, es un aire totalmente contaminado. Y hacer deporte con este ambiente, pues para el cuerpo no es nada sano. El caso es que hay que estar pensando que hay esperanza, ¿no? Aunque sea un hilo de esperanza, aunque creo que varios ministros de Europa han querido levantarse ya de la mesa y decir que nos vamos, que esto se rompe, ¿no? Estados Unidos sigue sin querer liderar y tirar del carro para frenar, pero bueno, ya sabemos lo que pasa. China y Arabia Saudí, pues tampoco, vamos, están por seguir explotando el petróleo. La OPEP, están todos los países de la OPEP allí encima, así que bueno, pues sí, el paisaje es feo y sucio. Pero bueno, yo quería traer una persona que el otro día la tuvimos en el programa, que se marchaba justo al día siguiente a la cumbre con mucha alegría, y la verdad es que es una bióloga muy joven y bastante cualificada, ¿no? Vamos a escuchar a Pilar Martín Ramos desde la COP de Dubái en un informativo que hacía de Bemajé. Vamos a escucharla.
Especial de Ecologistas en Acción desde la Cumbre del Clima. Como podrán mirar, hoy estamos vestidas de azul porque es el día dedicado a pérdidas y daños, un tema que tradicionalmente ha sido defendido por AOSIS, la Organización de Pequeños Estados Insulares, ya que se trata de algunos de los territorios que van a verse más afectados por el cambio climático. Sin embargo, Canarias, que también es un territorio insular, nunca ha tenido representación en este tipo de espacios al no tratarse de un estado. Por eso el objetivo de este vídeo es visibilizar algunos de los temas en los que somos más vulnerables en Canarias y qué tipo de soluciones podemos plantear. Frente al cambio climático, en Canarias nos encontramos a múltiples problemas. En primer lugar, podríamos hablar de cómo van a incrementarse las temperaturas y las olas de calor, algo que ya hemos visto en las islas durante el último mes, llegando incluso a cancelarse las clases y desencadenando una alteración del régimen de incendios como el que nos hemos enfrentado en Tenerife durante este verano. Otro cambio importante que estamos viendo es un cambio en el régimen de las pluviometrías, es decir, van a disminuir los episodios de lluvia y esto va a impedir que se recarguen adecuadamente nuestros acuíferos. De hecho, en este momento, en Canarias, más de un 40% de nuestras reservas de agua subterránea se encuentran en un mal estado químico. Y aún así nos empeñamos en tener un desarrollo territorial que no tiene en consideración esto ni en el tipo de cultivos que tenemos ni dentro de la industria turística. Por otra parte, también nos encontramos con que va a subir el nivel del mar. Se espera que en el peor escenario climático para finales de siglo en Canarias el nivel del mar ascienda incluso más de medio metro. Esto obviamente debería verse reflejado en el desarrollo que estamos haciendo del litoral, ya que muchas de estas infraestructuras van a perderse. Por otra parte, desde una perspectiva de emisiones en Canarias, la mayor parte de nuestras emisiones se corresponden a la producción de electricidad. Y aún así, estamos hablando de triplicar nuestra potencia energética en gran medida en plantas térmicas, que son súper contaminantes y dependen de combustibles fósiles. Esto no puede ser así, no se alinea para nada con el tipo de objetivos que se persiguen desde la Unión Europea y no tiene para nada una visión global. Otro de los sectores más contaminantes que tenemos en Canarias es el transporte, pero si echamos un ojo observamos que los vuelos internacionales están generando más emisiones que nuestro transporte terrestre, marítimo o el aéreo a nivel nacional, lo cual nos está señalando que nuestro modelo turístico pues también debería enfrentarse a una transformación. Es importante resaltar que en Canarias tenemos que apostar por una transición que sea justa con los ecosistemas y con las personas. En Canarias tenemos más de 200 especies amenazadas y más de 2.000 especies endémicas, es decir, que solo se dan en Canarias y en ninguna otra parte del mundo. Por tanto, tenemos que apostar por esta transición que sea respetuosa con el medio ambiente. Y si miramos desde una perspectiva humanística cuál es nuestro panorama, podemos observar que aunque la industria turística sigue creciendo, y de hecho en 2022 Canarias recibió a más de 15 millones de turistas, una de cada tres personas en Canarias se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Por tanto, se evidencia que en Canarias no estamos preparadas para el cambio climático, tenemos que adaptarnos y apostar por soluciones basadas en la naturaleza y no por grandes infraestructuras que sigan atentando contra nuestro patrimonio natural. Este ha sido el informativo especial de Ecologistas en Acción y en concreto de Ben Majek.
Bueno, pues como ves, ha hecho un repaso y aunque está en Dubái, pues ve claramente cómo las circunstancias nos llevan a o cambiamos o nos cambian. Como decía uno de los invitados anteriores que tuvimos, Juan Bordera, el mundo no va a seguir así, aunque quieran que o sea, no puedes seguir caminando por mucho dinero que tengas. O sea, esto o lo paran o...
Sí, pero Sofía, el mensaje de que hay que reconsiderar la forma que tenemos de vivir lleva años ya los científicos insistiendo en lo mismo y no cambiamos ni la población ni aquellos que están al frente de las grandes empresas o, en fin, de las grandes organizaciones. Es que según los datos que se van conociendo vamos a peor, ¿no? Porque se ha hecho cuento de lo que hemos ido avanzando de las últimas cumbres hasta ahora y vamos a peor. No hemos mejorado nada.
No, vamos
a peor, ¿no?
Claro, es que si no modificamos comportamientos, pero vamos, lo que sí está claro, vamos a peor y todo está peor. La calidad de vida está peor, nada, no hay ningún aspecto de mejoría en lo que es salud, ¿no? Salud personal y salud, bueno, personal, salud del planeta y el salud de la gente. Entonces, bueno, pues la situación es bastante tensa, ¿no? Y determinados biólogos también han ido y han hecho en Valencia, han manchado el lago que hay de negro, o sea, en protesta. Las protestas, yo creo, pacíficas, pues abren los ojos a mucha gente, aunque también los hay negacionistas que están repartiendo folletos en la laguna con un... contra el cambio climático, pero bueno, la cuestión es esa, que los incendios están ahí, que las olas de calor están ahí, que la calima en 12 de diciembre y a el calor que, vamos, que cuando tenía que estar lloviendo, pues estemos como estamos, pues si no hace meditar a los que nos administran, no sé qué esperan, ¿no?
En fin, y esto no quiere decir que por esta época, lo comentábamos esta mañana, pues la calima no tenga presencia. Lo que no es normal es la habitualidad con la que se dan los episodios. Lo digo porque siempre hay gente que dice, no, calima siempre hay, y la temperatura alta por esta época también la recordamos en años anteriores o cuando éramos pequeños. El tema no es ese, el tema es que cada vez se repite con más frecuencia y bueno, eso nos está indicando, además de lo que nos dicen obviamente los científicos, de que no vamos por buen camino y vamos hacia el abismo. Y que unos dependemos de otros, porque yo no puedo aportar desde mi pequeña acción si el que está al lado, pues lo único que hace es todo lo contrario, ¿no? Es que dependemos unos de otros.
Bueno, es que el clima, ahora mismo en las migraciones climáticas están ahí. Media África está muerta de hambre. O sea, nunca, desde los años 60, se estaba viendo las hambrunas que se están dando actualmente, ¿no? Y entonces estamos en un mundo globalizado donde nos llevamos los recursos de una parte, no dejas pasar a la gente para arriba, pero la situación es que hay que cambiar culturalmente y por eso esta sección va de ecocultura. Vamos a escuchar, si te parece, a nuestra corresponsal de Cultura Pura Cuenca, Roy, que nos da siempre sorpresas.
Llega la época de los regalos y qué mejor que comprar libros, sobre todo para niños y niñas. Libros para que obtengan diversión y una educación medioambiental tan necesaria a todas las edades. Por eso, para hoy he hecho una selección que espero que les guste a los protagonistas del futuro. El primero se titula Ya soy mayor y puedo salvar el planeta, que está recomendado a partir de los 6 años. Las autoras Lol Kirby y Adelina Lirius, a través de sus 12 protagonistas, nos muestran cómo pequeños cambios pueden dar lugar a grandes transformaciones, ya que hay muchas maneras de mitigar el cambio climático y apoyar todas las acciones que protejan el medio ambiente. El libro nos explica que no hace falta ser mayor para cuidar el planeta. Los mayores admiramos el trabajo de Yayo Herrero. Por eso la segunda recomendación es su libro Cambio Climático, escrito conjuntamente con María González Reyes. Está recomendado para edades comprendidas entre 10 y 12 años. Yayo Herrero es una antropóloga e investigadora española, especialista en ecología y conservación de la biodiversidad. Defiende la educación ambiental y la conciencia ciudadana como el motor de cambio para revertir la crisis climática. En este libro explica de manera fácil y con un contenido gráfico qué impacto tendrá el cambio climático en el futuro y cómo podemos prepararnos para él. Fuerteventura es una isla, así que mi tercera recomendación tiene que ver con el mar, océanos y cómo salvarlos, de Amandine Thomas, que fue premio UNICEF de literatura infantil en 2020 y el premio al mejor libro infantil sobre medio ambiente. En sus páginas se recogen y muestran 10 ecosistemas marinos con los maravillosos animales que viven en ellos, desde el Ártico hasta la Gran Barrera de Coral, de las Islas Galápagos a la Fosa de las Marianas. Un libro muy ameno que aporta datos, curiosidades y respuestas a increíbles preguntas y pasatiempos relacionados con las áreas marinas. El cuarto es Toletis, que, como dice su autor Rafa Ruiz, es para niños y niñas de 7 a 107 años. Porque para Rafa ser niño es una actitud, no una edad. Las aventuras de Toletes y Claudia ya cuentan con varios libros. Su realismo mágico nos habla de medio ambiente a través de sus aventuras ocurridas en el pueblo pequeño en el que viven. El autor con ellos trata de acercar la naturaleza y el mundo rural. Son cuentos de gran carga ecológica que enseñan el valor del paisaje y del clima, de la nieve, la niebla y el viento, de los árboles y las aves.
Escuchando a Pura Cuenca Roy, unimos lo que ya nos sugiere, esos libros infantiles vinculados al medio ambiente, lo unimos a lo que nos decía nuestro primer invitado, Juan Miguel, que hablaba de que hay que trasladar esa autoestima por el territorio también a los escolares, y hay que inculcar en las nuevas generaciones que es necesario conservar para poder seguir viviendo nuestro espacio. Sofía, la esperanza está en los más pequeños, porque los mayores ya... ¿Cómo es aquello de burro viejo no aprende idioma?
Ya soy mayor para... puedo salvar el planeta, ya soy mayor para... Ya se lo marcaría la frente a muchos, ya soy mayor para... La verdad es que, nada, me han encantado...
Las recomendaciones de Pura.
Sí, sí, me ha gustado mucho. Y sí, la autoestima es fundamental. Pero
fíjate, no había escuchado yo el tema de la autoestima por el paisaje, ¿no?
Pero Marusa, la autoestima está por los suelos.
Ya, yeah.
Porque iba a decir una cosa que luego me tiran piedras, pero es que yo veo aquellos buggies, los quad, las motos, que es que están haciendo para... O sea, en vez de enseñarles esas gavias de, oiga, mire qué paisaje, mire, pues van todos vestidos como si fuera Mad Max, con pañuelos en la boca, las gafas y todos subidos en un quad haciendo el cabra, destrozando los caminos, machacándolo todo, contaminándolo todo, secando todas las plantas que hay en los alrededores de eso, y son los dueños. O sea, porque dices, esto, aquí nadie pone freno, cada vez más quad, o sea, más buggies y cada vez más bestias, porque es gente que, que hasta ahora era factible, pero es como... para mí son arcaicos, o sea, son gente que me parece a mí ignorante y ya me callo.
Muy bien, no, es que nos tenemos que callar porque ya llegan otros compañeros, la Federación de Mujeres Arena y Lauri Silva.
Bueno,
ya está nuestra compañera Zule ahí esperando para entrar ella en el programa.
Nos vamos con estas tres mujeres que para mí han sido
un descubrimiento,
un faro de música y un faro además muy feministas y muy estupendas. Nos vamos con Arube, Nieve en Verano.
Bueno, pues vamos allá y nos encontramos el próximo martes. Y para aquellas personas que quieran escuchar, oír el programa, pues ya saben que en nuestra página tienen el apartado podcast y ahí pueden recuperar todos los programas y obviamente este que termina en estos momentos. Hasta la próxima semana, Sofía.
Hasta la próxima.
Fuego que hiela tus manos, olas quemando recuerdos cercanos. Que tanto anhelamos, como el sol.